Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
¿Qué tal has empezado la semana?
Bueno, intento empezar lo mejor posible, con energía y sobre todo animando a nuestros oyentes a que oigan las noticias de los lunes, que son noticias diferentes, esas que vamos recopilando a lo largo de la semana, ya lo saben todos los que nos oyen.
Sí, en las que no hay actualidad, siempre lo decimos porque, bueno, puede haber pasado algo este fin de semana, no lo sabíamos, también por cuestiones técnicas está grabado el viernes antes del Shabbat y entonces pues se nos han podido escapar algunas cuestiones de actualidad. Pero bueno, también es forma, como dice Raquel, de sacar adelante esas noticias que nunca podemos porque otras más urgentes se imponen. Y también son importantes, oye, son otros temas. Además de noticias diferentes, Raquel, hay otras cosas de las que hablamos aquí, ¿verdad?
Por supuesto, como siempre empezamos con una mirada al pasado, hablándoles de las efemérides de esta semana. Por ejemplo, el 30 de noviembre de 1926 se funda en Alemania el movimiento juvenil sionista Maccabi Hatzair, considerado la rama pionera del Club Deportivo Maccabi.
Y el 30 de noviembre de 1930 se funda otra institución importante, el Magen David Adom, la versión judía de la Cruz Roja Internacional.
Por cierto que el Maccabi perdió con el Chelsea, Jordi.
Sí, me parece que el Maccabi ha perdido todos los partidos.
Creo que fue 0-4, un número punto que me trae muy malos recuerdos. Voy a hablarles del 1 de diciembre de 1909, cuando se funda en Israel, en Eretz Israel, el primer kibbutz de Gania.
Y también el 1 de diciembre, pero de 1973, muere David Ben-Gurión, ex primer ministro de Israel.
El 5 de diciembre de 1920 se crea la Histadrut, la Federación Judía del Trabajo en Israel.
Vemos que esta semana las efemérides vienen marcadas por la fundación de grandes instituciones. Uh-huh.
Exacto,
mundo
el año pasado. La edición anterior era todo cumpleaños, ¿te acuerdas?
Sí, de escritores. Cumpleaños
de escritores,
la mayoría.
Y de políticos importantes, sí, uh-huh, en la historia del judaísmo.
Bueno, vamos ya, si te parece, con lo que es noticia. Precisamente esas noticias que, bueno, nos desmarcamos de los contenidos habituales de las informaciones de Radio Sefarad.
Sí, trayéndoles notas curiosas, cosas curiosas como, por ejemplo, para hablarles de una conexión interesante, la de Góngora con el judaísmo. El escritor Juan Carlos Mestre participó en la tercera entrega del ciclo Góngora Vivo, como leen a Góngora los creadores de hoy, abordando fragmentos de la obra del poeta cordobés, especialmente de sus soledades. Para este autor, la estrategia discursiva de Góngora traza un pensamiento de meridiana lucidez para un lector mínimamente interiorizado con la pervivencia del mesianismo en la tradición literaria.
La verdad, Raquel, que no he vuelto a leer a Góngora, pero sí me acuerdo en el instituto cuando nos hacían analizar sus poemas que era realmente complicado, no era, digamos, un escritor al uso, y que después de, digamos, desgranar todo ese puzzle lingüístico, uno descubría que sí, que estaba diciendo cosas, que no eran palabras puestas al azar, ¿no? Es mi recuerdo de Góngora. Bueno, respecto a la relación con la tradición cabalística hebrea, Mestre considera que si todo poema es por esencia un texto de averiguación,
es lo
que hablábamos antes, la literatura española del siglo de oro no puede evitar estar permeada por el esoterismo judío. Por ello, cree que Góngora vive literalmente en conexión con la Torá.
Impresionante. Les dejamos alimentándose con esta reflexión acerca de Góngora y la Torá para pasar a hablarles de cómo comían los hombres y mujeres primitivos, porque dientes humanos encontrados en una cueva en Israel, donde residieron nuestros antepasados hace unos 400.000 años, han arrojado luz sobre las costumbres prehistóricas de alimentación, muy alejadas a las que practicamos hoy en día.
Vamos, que no iban a comprarse una hamburguesa a un centro comercial, ¿no? Bueno, un equipo de la Universidad de Tel Aviv ha analizado meticulosamente dientes humanos, como decía Raquel, prehistóricos, hallados en la cueva de Kesem, localizada en el centro de Israel, en el año 2000. Y, bueno, han elaborado a partir de ellos el patrón de comportamiento que siguieron sus habitantes sobre qué comían, con qué potencia masticaban y cómo cortaban los alimentos antes de llevárselos a la boca.
Lo han averiguado gracias al desgaste, desgarro y pequeñas fisuras que aparecieron en gran parte de las piezas dentales. animales, que permitieron a estos científicos reconstruir cómo cortaban el alimento en pequeños trozos antes de deglutirlo. El procedimiento consistía en coger un trozo de carne de tamaño considerable con una mano, agarrarlo fuertemente por un extremo con los dientes, mientras que con la otra mano se empleaba el filo de un pequeño sílex para cortar o desgarrar la carne en el aire, de tal manera que el individuo pudiera ingerir un pedazo razonable.
Y sí, no estamos hablando de su cuñado en la cena de fin de año. Hablamos de nuestros orígenes, ¿no? Pero estos modales podían tener sus riesgos y los menos experimentados podían llevarse un tajo en los carrillos. Es, lógicamente, sí, por lo que ha explicado Raquel, ¿verdad? Uh-huh. Parece que con ese trozo de sílex, oye, que cortaba con un cuchillo eso, ¿no?
Sí, sí.
Pues uno se podía llevar fácilmente el cuchillo, o en este caso la piedra, ¿no? Contra la boca, los carrillos, las encías, los propios dientes, ¿no? En lo que provocaba esas incisiones que despertaron la curiosidad de los investigadores. Ahí fue la clave, uh-huh, para esta investigación.
El estudio analizó 13 dientes pertenecientes a unos 11 individuos diferentes, cuñados o no, en su mayoría niños o jóvenes adultos. La gran cantidad de arañazos, su forma y ubicación similar, llevaron al equipo a descartar la posibilidad de que las marcas fueran hechas tras la muerte por animales o fenómenos naturales. Otra de las conclusiones sugiere que estos homínidos debieron emplear una gran potencia a la hora de masticar. Tenían músculos muy desarrollados y esto se debe a la combinación de comidas duras y una alta capacidad muscular.
Pues sí, prueba de ello es el amplio desgaste de las piezas pese a pertenecer a jóvenes, lo que sugiere que tenían además una dieta muy abrasiva, que según Sarig implica que la consistencia de la comida era dura y requería mucha masticación, al no estar compuesta solo por proteínas animales, sino también vegetales como semillas, vamos, que comían un poco de todo, ¿no?
Uh-huh. Lo que no han logrado averiguar Sarig y sus compañeros en este estudio es qué tipo de homínido vivió en Kessem, y es que la falta de restos humanos de importancia en el yacimiento dificulta llegar a conclusiones. Los arqueólogos consideran al habitante de Kessem un eslabón intermedio entre el Homo erectus y el Neandertal, pues con ambos comparte afinidades.
Bueno, pues sí, sabemos que todos tenemos familiares que también comparte afinidad con el Homo erectus y el Neandertal, pero vamos a cambiar de tema, Raquel. Hacemos una pequeña pausita, bueno, una ráfaga musical, y hablamos de la frase.
Nuestro querido concurso sin premio, pero que nos gusta traerles esas frases curiosas, inteligentes, brillantes, de sabios y sabias o de famosos actores o actrices, escritores, bueno, que sean siempre curiosas como la de la semana pasada, que se la recuerdo. Decía así: cuando dirijo, hago de padre, cuando escribo, hago de hombre, cuando actúo, hago el idiota. Era una frase de Jerry Lewis.
El actor. Y creo que sigue vivo, ¿no? Jerry Lewis es bastante mayorcito, pero está ahí todavía en activo. Uh-huh. Lo recordarán por sus papeles junto a Tony Curtis, ¿no? Ambos era el guapo y el gracioso, ¿no? Era, uh-huh, el, sí, dúo cómico muy de moda en aquella época.
Pero ha dirigido películas muy interesantes
también
Jerry Lewis, ¿eh?
Sí, uh-huh, sí. Bueno, vamos con la de esta semana. Raquel, dice así: las ideologías nos separan, los sueños y la angustia nos unen. Y ahí la dejo, ¿eh? Está muy bien, la verdad.
Sí.
Buena frase. Si saben de quién es, quién la dijo, que por cierto, vamos a dar una pista, la damos, era un protagonista del programa de los lunes de la semana pasada.
Muy bien, Jordi.
Así que
es verdad.
Es uno de los que cumplían años, ajá, la semana pasada.
Así les obligamos a oír la también edición anterior de las noticias de los lunes.
Bueno, y si saben de quién es, pues nos escriben a redaccion@radiosefarad.com y el premio será la felicidad que nos dan a Raquel y a mí por sentir que nos han escrito.
Por supuesto. Y hablando de felicidad, llega la música a las noticias de los lunes, en este caso con una propuesta curiosa, Jordi, para recuperar todas esas horas de grabación que tenemos en el archivo sonoro de Radio Sefarad.
Pues sí, en 2006, hace ya un montón de años, la verdad, ¿eh? Realizamos un programa sobre este disco que están escuchando, se llama Jewish Melodies in Just Time es del vibrafonista Terry Gibbs, el vibrafonista judeo-norteamericano, y esta canción que están escuchando es Papyrusen, en una versión swing de la canción. Luego al final se pone muy, muy klezmer, muy yiddish, pero bueno, recuerden, por si no lo saben, aunque yo creo que es una de las canciones más famosas del legado yiddish, del teatro en yiddish, de una composición de Herman Yablokov, que se hizo muy famosa y que ha sido muchas veces versionada, sobre todo por bandas de klezmer, aunque como vemos en el mundo del jazz también le ha gustado. Es una adaptación que hizo Terry Gibbs, y como anécdota, bueno, el disco es de 1963, es muy interesante el trabajo. También está Baby Mir Miss Duchesne, está también Mairi Shemame y otras canciones de la tradición judía. Y como digo, fue una época en la que el jazz se puso muy de moda, las músicas del mundo y las músicas folclóricas, traerlas al jazz, vaya, ¿no? Como inspiración. Y bueno, Terry Gibbs, como vemos, se unió a esa moda. La anécdota, yo creo, más curiosa de este trabajo es que al piano está Alice MacLeod. ¿Y quién es Alice MacLeod?
Pues me has leído el pensamiento.
Y si te digo Alice Coltrane, a lo mejor te suena un poco más.
Un poquito más,
la mujer de John Coltrane. Toca el piano en este trabajo.
¿Y lo hace de manera tan complicada como su marido? Vale.
Todavía no. Bueno, pues eso. Jewish Melodies in Just Time, Terry Gibbs, Papyrusen.
Lo que será noticia, súper, súper noticia en los días que se aproximan es Hanukkah en la calle. Se acerca la fiesta de las luces y en diferentes ciudades españolas lucirán las Hanukkiot de manera pública y oficial. El domingo 6 de diciembre los judíos de todo el mundo encenderán la primera vela de la fiesta de Hanukkah, que como saben dura 8 días en esta ocasión, en este año 2015, del 6 al 14 de diciembre, en los cuales cada día se enciende una vela más en una Hanukkía, un candelabro de 9 brazos.
Pues sí, no sabía yo. Mira, ya me he enterado, Raquel, que va del 6 al 14 de diciembre. Ya saben que cada año, según el calendario gregoriano, pues entra en un día o en otro. Y siempre me despisto, la verdad. Bueno, Madrid, Segovia, Zaragoza serán algunas de las ciudades donde se viva Hanukkah en la calle, como decía Raquel, con el encendido de velas. En Madrid, el próximo jueves 10... con el encendido de la quinta vela en la Plaza de la Villa, en una celebración que ya se ha convertido en una cita habitual cada diciembre en la capital de España, Raquel.
Una cita cálida por su significado y muy fría por la climatología. Sí, sí, sí.
Sí, fiestas.
Bueno, el acto contará con la presencia de muchísimas autoridades y la actuación del Centro Iben Gabirol Colegio Estrella Toledano, Jabad, Maccabi y Betel. Cantos y música de Jorge Rosenblum, un conocido de
sí,
Radio Sefarad, y Eduardo Paniagua. Habrá danzas de la compañía Gaya Danza y bailes para todo el mundo. Además, Subjaniot y, por supuesto, Luces y Alegría.
Bueno, vayan pronto, porque si no Raquel se habrá comido todos los Subjaniot, así que no le den tiempo, ¿eh? Bueno, eso en Madrid. Luego el miércoles 9 de diciembre a las 8 de la tarde será la celebración de Hanukkah en Segovia, en la Plaza del Corpus a las 8 de la tarde.
Uh-huh. Palabras de presentación del maestro de ceremonias, bueno, pues serán las que den el inicio a esta fiesta. Se hablará también del significado de Hanukkah. Después intervendrá la alcaldesa de Segovia, doña Clara Luquero de Nicolás. Tras ella hablará la agregada cultural de la Embajada de Israel en España, Hagit Mualem, y después intervendrá Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Tras él, David Hachuel, presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Y tras ellos dos, para terminar la ronda de intervenciones, hablará Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarad Israel.
Se procederá al encendido de la cuarta vela de la Hanukkah y a la bendición por parte del rabino Moshe Ben Dan. También habrá una interpretación del Maot Zur a cargo de Zuriel Barilka y también canto del público, danzas israelíes con el grupo de baile de Galapagar y la participación del público asistente, es decir, que van a intentar animar a todo el mundo.
Uh-huh.
Y como decía Raquel, como va a hacer frío y seguro que en Segovia todavía más que Madrid, pues móvanse, aprovechen para bailar, para moverse, que si no... Pues,
que la cosa tendrá premio porque hay invitación a Subjaniot y a té. La Oficina de Turismo de Segovia además ha dispuesto un autobús que saldrá desde Madrid con 40 plazas disponibles para los que quieran participar en este encendido de velas en la capital castellana, en Segovia, en una de las capitales de Castilla.
Y este 2015, la Asociación Cultural Sefarad Aragón, que hacía tiempo que no venía a nuestro espacio, pero vamos, sabemos que es una asociación muy activa, nos invita a conocer y a celebrar juntos Hanukkah, en Zaragoza, Raquel, el martes 1 de diciembre. Lo que viene a ser mañana, señores, desde las 6:30 de la tarde a las 7:30 de la tarde, con una charla que es como una recreación de acercamiento a la fiesta en la clase de Cultura Judía en Zaragoza. El miércoles 9 de diciembre, por supuesto, se enciende la cuarta vela en Tarazona y habrá dos actividades. Primero, a partir de las 6 de la tarde, un cuentacuento y animación infantil para los niños y luego una charla, celebración con degustación para los adultos.
Anda, los niños no degustan, ¿no? Los
no.
Pobres.
Para
bueno,
los niños no.
Al día siguiente, el jueves 10, desde las 8:30 hasta las 11 de la noche, habrá una cena celebración de la quinta vela en un restaurante céntrico de Zaragoza con un menú inspirado en recetas sefardíes. Esperemos que no estén hambrientos cuando estén escuchando estas noticias de los lunes, porque fíjense en qué menú más apetitoso nos proponen desde Zaragoza. De primero, buñuelos de patatas y de puerros más ensalada de Granada, muy sefardí y muy de Hanukkah. De segundo, pollo frito con sésamo más arroz con frutos secos. Y de postre, el dulce típico sefardí premiado en el primer concurso de repostería de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad. Riquísimo.
El viernes 11, de 7 de la tarde a 8:30, la sexta vela, se enciende la sexta vela y habrá degustación en las jornadas Poesía con Sabor por la Convivencia en la Casa de las Culturas. Y actos de celebración, todos estos culminarán el martes 15 a las 6:30 de la tarde con una clase teórica sobre la fiesta, la clase de Cultura Judía en Zaragoza.
Y ahora nos adentramos en la zona rosa
pues
las noticias de los lunes con una protagonista que nunca nos había acompañado y que no sabemos si muchos de nuestros oyentes conocen, pero bueno.
Yo no la conocía, Raquel.
¿Tú no la conocías?
No, la verdad que no. El apellido sí.
Sí, el apellido, por supuestísimo. Bueno, pues Bella Freud es hija del gran artista, del gran pintor Lucian Freud y, por tanto, bisnieta de Sigmund Freud. Pero no la traemos a la crónica social por esto, sino porque es la diseñadora de moda más cool del momento en Londres.
Más
y eso
inconsciente.
Es decir, mucho, Jordi.
Sí.
Es amiguita, además, de Kate Moss. Y de todas las grandes famosas y tal. Mola mucho, la verdad, es muy cool, es muy guay.
¿Es DJ también?
Pues seguramente.
Seguramente
es DJ en sus ratos libres que tiene haciendo, bueno, que, o sea, todo el tiempo libre que le permite su actividad como diseñadora de, por ejemplo, sudaderas y camisetas con mensajes como 1970 o Jet M. James, que cuestan, pues nada, 300 euros la pieza.
Bueno,
una tontería.
Raquel, no seas mal pensada, es porque la calidad
textil, algodón.
El algodón es sublime.
Bueno,
entonces por eso,
claro,
vale eso.
Llevar un diseño no de la diseño. Bisnieta de Sigmund Freud, hay que pagarlo, Jordi.
Oye, y de la hija de Lucian, porque yo ya no sé si el padre del psicoanálisis es archiconocido, pero es que Lucian es uno de los artistas más cotizados, yo creo que si no el que más de la actualidad, vamos.
Sí.
O sea, que por encima de a veces de Picasso y otros, es tremendo lo de Lucian. Bueno, lo que es innegable es que hay algo en la atmósfera de Londres que impregna ese cool único a sus residentes, Vivir en Londres no es cualquier cosa. Y Bella Freud, como decíamos, la bisnieta del padre del psicoanálisis, y Kate Moss, que yo creo que no necesita ya presentación, ser un ejemplo de ello. Bueno, ahora se unen por una buena causa. Save the Children reúne a 5 diseñadores con sus musas en una colección bajo el lema Fashion Saves Lives.
Bueno, pues en este caso Kate Moss ha sido musa de Bella Freud, que bueno, hay que recordar que seguro muchos de los que nos están escuchando tienen en su retina la imagen del cuadro que pintó Lucian Freud a Kate Moss, que es un desnudo y que fue, como tú bien dices, uno de los cuadros más caros de la historia. Bueno, pues no sabemos si se hicieron amigas mientras Kate estaba posando para su padre, pero lo cierto es que son íntimas y nada, y ahí están diseminando su glamour y sus camisetas y sus sudaderas a 300 euros. Así que nada.
Pues
nos alegramos mucho.
Fantástico. Siempre me chirría un poco esto cuando veo a gente tan fashion hacer cosas para organizaciones pro derechos humanos como Save the Children. Me chirría mucho siempre, no sé por qué, pero bueno. Me parece estupendo. Todo suma.
Mira, si no lo hubieran hecho, seguramente mucha gente no hubiera conocido esta campaña, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues si te tienes que comprar una camiseta de Bella Freud, mejor hacerlo ahora para ayudar un poco a Save the Children que en un día normal. Así que nada. Bueno, con esto les dejamos. ¿Te despides tú, Jordi?
Sí, me despido yo. Mañana tenemos otro día normal. En Radio Sefarad vuelve la información de actualidad y el comentario, por supuesto, y otros temas muy interesantes. Y Raquel nos traerá también noticias culturales.
Sí.
¿Te parece bien así?
Me parece
buen
perfecto.
Final.
Sí, perfecto. Pero yo voy a añadir que bueno, que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.